Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. El Getafe va a llegar el jueves a los Cármenes sin conocer la victoria. Ayer perdía. Esto hace más necesario que el Granada sume en el encuentro los 3 puntos. Es cierto que vendrá herido, el Getafe vendrá herido, muy necesitado de puntos, pero también es verdad que lo podría hacer con ansiedad y eso debe aprovecharlo el Granada. Sí, la pasada semana dijimos que un punto frente a Osasuna allí en el Sadar era un magnífico resultado y al final se consiguió ese punto gracias a la pericia de Montoro. En esta ocasión creo que solo cabe la victoria. Además, el equipo madrileño, como digo, además de perder ayer, pues tuvo secuelas que van a incidir en el partido del Granada. Perdió 0-3 frente al Celta. Lesión de Sandro, baja por sanción de Jené y Chema. El Granada contará con las bajas conocidas de Domingos Duarte, Ismael Ruiz y Gon Alonso, además de la duda de Tequi. Caja Rural ha renovado su patrocinio con el Granada. Caja Rural lleva mucho tiempo apoyando al Granada Club de Fútbol. Esta mañana se ha ratificado este acuerdo de renovación por parte de los directores generales de ambas entidades, Joaquín Luque y Patricia Rodríguez. La entidad financiera va a aparecer en la manga de la camiseta oficial del primer equipo, en la equipación del Recreativo y en otros soportes. Caja Rural también va a patrocinar distintos equipos de la cantera. Y hoy, al final de nuestro programa, no se lo pierda, vamos a hablar de un deportista granadino al que me atrevería a calificar como un anticipado a su tiempo. Está muy de moda la práctica del senderismo, de las actividades en montaña, y en eso fue pionero el padre Manuel Ferrer, al que se le está dedicando estos días una exposición en la Biblioteca de Andalucía. De todo esto vamos a hablar desde ahora y hasta las 4 en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Hoy en Alcampo, queso curado Sanabria kilo, 6,95. Un mundo de ventajas pensando en ti. Hasta el 15 de noviembre descubre las promociones Club Alcampo. Un descuento del 25% en diferentes marcas de juguetes, acumulado en saldo de tu tarjeta.
En Grupo Arenas llevamos 90 años alimentando sueños. Arenas es nuestro mar y nuestro campo. Arenas es sabor, es tradición, es buen hacer. Arenas es familia, es servicio y es confianza. Arenas embajadora de nuestra tierra al resto del mundo. Arenas es Granada, es su gente. Arenas eres tú. Grupo Arenas, de buena familia.
A por la segunda victoria en casa. Jueves 28 de octubre desde las 7:30 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando en emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media. Granada Getafe con Albendín y nuestro palco VIP, Santi Antonaya, exjugador del Granada.
Colaboran Edificio Magnolia, segunda fase en Albolote y Electrodomésticos Centro.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de hoy ha intervenido en rueda de prensa Víctor Díaz. La semana pasada hablábamos con él, de tal manera que vamos a hacer tan solo pues, hacer algunas referencias a lo que ha dicho, porque gran parte de lo manifestado antes lo contó aquí en esta sintonía de COPE. En principio, Víctor Díaz hablaba del encuentro de este jueves frente al Getafe.
todos los partidos son muy difíciles, ¿no? No nos llevaríamos un engaño si pensamos que el partido del jueves va a ser fácil, ¿no? El Getafe es un equipo que en los últimos 4 o 5 años está haciendo unas campañas impresionantes, ¿no? A la vista están los resultados de la clasificación. Y es verdad que este año no ha empezado, ¿no?, de la forma que ellos esperan, pero todos sabemos la calidad que tienen sus jugadores, ¿no? Están también en un cambio de ciclo, ¿no?, como lo podemos estar nosotros. Y sabemos que van a venir aquí, ¿no?, pues jugándose la vida como lo están haciendo. Y nosotros, pues obviamente, igual que ellos.
El cambio de ciclo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Víctor Díaz, indicando que, en su opinión, el hecho de que el Getafe llegue más cansado a este partido que el Granada, porque jugó ayer, y recuerden que el Granada lo hizo el pasado viernes, es algo que no debe tener incidencia en el choque.
Todos los partidos son muy difíciles, ¿no? Nos llevaríamos un engaño si pensamos que el partido del jueves va a ser fácil, ¿no? El Getafe es un equipo que en los últimos 4 o 5 años está haciendo unas campañas impresionantes, ¿no? A la vista están los resultados de la clasificación. Y es verdad que este año no ha empezado, ¿no?, de la forma que ellos esperan, pero todos sabemos la calidad que tienen sus jugadores, ¿no? Están también en un cambio de ciclo, ¿no?, como lo podemos estar nosotros. Y sabemos que van a venir aquí, ¿no?, pues jugándose la vida como lo están haciendo. Y nosotros, pues obviamente, igual que ellos.
En lo que más ha insistido Víctor Díaz, en el asunto del cambio de ciclo, viene una racha de partidos, en teoría, asequibles para el Granada. Y en esto yo coincido con Víctor Díaz. Fíjense lo que son las cosas. El Granada al final saca puntos importantísimos ante rivales, en teoría, inasequibles, y al final termina perdiendo puntos muy necesarios ante rivales que sobre el papel son más fáciles.
Creo que no. ¿Por qué? Porque al final
un momentito, que ese no es el corte. Es este que les pongo, cuando habla de la racha que ahora tiene el Granada.
Creo que no. ¿Por qué? Porque
pues no hay manera de que entre. Ahí tenemos el corte de Víctor Díaz hablando de esta racha que se le viene ahora encima al conjunto rojiblanco. A ver si conseguimos oírlo.
Sabiendo que son partidos muy importantes, son equipos que estén ahí abajo con nosotros, pues tampoco me dice mucho, ¿no? Porque al final, si te pones a pensar, en los últimos años ha habido muchos partidos contra los equipos que a priori tienen que estar arriba que hemos conseguido puntos y ganar, ¿no? Por ejemplo, del Barça y de otros equipos. Son partidos muy importantes, pero porque nosotros consideramos que cada partido es el más importante del año. El más importante es el del jueves, después será el del lunes y así sucesivamente. ¿Y por qué le damos esa importancia? Porque es verdad que después del inicio que hemos tenido, que no es bueno, pues es la oportunidad, ¿no?, de intentar sumar esos puntos para ponernos en una zona más cómoda y poder trabajar con más tranquilidad.
Lo del partido a partido que está poniendo muy en marcha ahora este Granada Club de Fútbol. Por último, le hemos preguntado por el papel de los capitanes y durante estos momentos ya pasados en los que Granada ha tenido apuros. Ahora los apuros no son tan graves. Han hablado, se han dialogado con el míster, en fin, sobre eso le hemos interpelado al capitán del Granada, que habla muy bien, como ustedes están comprobando.
Nuestra figura es algo representativo también dentro del vestuario, ¿no? Está claro que cuando las cosas no salen, pues solimos hablar entre nosotros, pero no solo nosotros. Hay gente que no son capitanes, como es el caso de Puerta, de Milla, Neva, todos estos jugadores. Ya te digo que suman como si fuesen uno de nosotros. En esos malos momentos, bueno, alguna vez hemos hablado, pero no hemos tenido nada de una conjura ni nada, es lo que le he dicho a tu compañero. Hemos llevado todo de cierta tranquilidad, sabiendo que obviamente había que mejorar cosas, que no estaban saliendo como nosotros queríamos, pero ya te digo, todo ha sido súper normal, aún queda mucho camino por hacer. Esto no ha cambiado absolutamente nada, seguimos ahí abajo y lo que queremos hacer es salir de ahí. Y como tú me has preguntado esto de los capitanes, nosotros hablamos, ganemos o perdamos, hablamos mucho entre nosotros y no ha habido nada especial.
Mingo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú has sido capitán en alguno de tus equipos o no te ha tocado esa papeleta?
Pues no he tenido esa circunstancia porque, bueno, yo era un jugador que intentaba hacer grupo fuera del campo y nunca he jugado en una posición muy polémica, era un jugador que me sacaba muchas tarjetas y todo eso y realmente era un poco problemático y eso se queda para jugadores que hacen más equipo y que son más pausados.
¿El papel del capitán es realmente tan importante?
Yo considero que no. El papel del capitán, en la última Tapas se quedaba cuando había problemas en un vestuario, cuando no pagaban y bueno, y se hacía portavoz del equipo, pero realmente hoy con tanto asesor que hay en los equipos, que hay cinco o seis personas en el cuadro técnico y realmente en el campo casi no determinan nada, porque ya no se puede hablar con los árbitros. Antes un capitán llegaba, influía en un árbitro, se acercaba, era el que podía hablar, pero es que ahora eso ha pasado. Realmente, simplemente el poder en un vestuario, pues bueno, intentar animar fuera de lo que un entrenador puede decir a nivel de jugadores.
El Granada se enfrenta el jueves al Getafe. El Getafe no ha ganado ningún partido. Por tanto, todo lo que no sea una victoria será un fracaso.
Bueno, este partido lo tenemos to que tomar de esa manera, o sea, jugar con el último es una responsabilidad muy grande, estás casi obligado a ganar. Y bueno, y creo que el Granada va a jugar un poco más encorsetado que a lo mejor un Getafe que viene de una derrota como la que no, como nos pasó a nosotros en el campo del Rayo Vallecano, y van a venir a buscar. Yo creo que eso es negativo para ellos, porque cuando no te ha salido un partido bueno, quieres intentarlo de cualquier manera y pierdes un poco el esquema. Yo creo que si los jugadores están al nivel de los últimos dos partidos y se plantea un partido casero como tenemos que tener, hacernos un fortín en los Cármenes, debemos salvar este partido porque nos va a dar 3 puntos que nos vendrían de maravilla para sentarnos en una zona más tranquila.
Tiene bajas el Getafe, algunas inducidas por el partido de la jornada de ayer, pero también las tiene importantes el Granada. Hablamos de Domingos Duarte, de Isma Ruiz y de la duda de Etequi. Yo creo que las bajas, sobre todo de Domingos Duarte, de Gonalons, son dos bajas importantes. Hay ahora mismo tres hombres descartados: Domingos Duarte, Isma Ruiz y Gonalons. Y luego está Etequi, que es duda. Yo creo que en esto el Granada anda regular.
Jorge, este Granada no tiene jugadores franquicia. Creo que se nos han ido todos los equipos tienen jugadores en el cual recae el peso del equipo, la responsabilidad de un partido. El Granada, después de perder, digamos, a sus jugadores franquicia el año pasado, pues tenemos jugadores que nos pueden marcar diferencia: Machís, Gonalón, Domingos Duarte, por su experiencia, no por otra cosa, y no están a lo mejor sacando la talla, porque lo que esperábamos a lo mejor de que el recambio de Soldado, de Carlos Bacca, no está dando el nivel, tiene otra forma de jugar, espero que por supuesto retome su nivel, pero realmente no tenemos jugadores franquicia, los que salgan tienen que tomar el papel de los jugadores al mismo nivel y hacerse importantes, porque en estos momentos los jugadores pueden hacerse importantes en este equipo, que no tiene jugadores estrella. Los que salgan deben de hacerse dos, tres jugadores, quererse comerse esta temporada y hacerse importantes en el Granada.
Me quedo con esa reflexión que nos tranquiliza un poco ante las bajas importantes que está habiendo en este Granada. Muchísimas gracias, Mingo. Hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge. Hasta luego.
Esto es ese Granada. En Málaga tenemos, por cierto, a Antoñín, un jugador de cello del equipo rojiblanco. Pero bueno, al margen de lo simpático de este tema de Ana Mena, vamos a seguir con lo nuestro. Rafael Castro, un saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú crees, como dice Mingo, que todas estas bajas que tiene el Granada, algunos de jugadores teóricamente muy importantes, es algo que tiene una importancia secundaria o qué opinas?
Hombre, siempre la baja es algo importante en un equipo, pero bueno, para eso está el entrenador, para saber sustituirlo en cada momento y bueno, saber cómo llevar esa situación cada vez que pasa. Pero que sí, que las bajas siempre perjudican. Pero bueno, si nos ponemos a mirar, pues los equipos contrarios también vienen con bajas normalmente, o sea que se compensa.
Y fíjate los partidazos que hizo el año pasado el Granada cuando estaba cuajado de bajas, cuando había lo justo casi para hacer un once, ¿no? Era muy fácil calcular cuál iba a ser la alineación. A veces se sacan fuerzas de flaqueza. Espero que el Granada frente al Getafe dé la talla, porque este partido es un punto de inflexión. O sea, aquí ya no cabe, pues, qué alegría, hemos empatado en el Sadar. Magnífico, buen resultado. Pero frente al Getafe, ganar o ganar.
Sí, además es que el partido de Sadar hay que certificarlo ahora con ganarle al Getafe, que no queda otra. Esperemos que no pase lo que muchas veces nos ha pasado, que servimos para resucitar a muchos que están ahí abajo y no sé a la primera victoria de Getafe aquí en Los Cármenes. Yo creo que todo se da para que Granada gane ese partido, sea como sea. Ya no te voy a pedir ni buen juego, porque a la altura que estamos, viendo que el equipo no consigue lo que yo quería, que es que estuviera conjuntado, que se viera un conjunto bueno, lo único que me queda es pensar que hay que ganar, como sea. Da igual, ya me da lo mismo, como podamos, porque lo importante son los puntos, y está claro.
Rafa, yo por último quisiera preguntarte si estás viendo o no brotes verdes.
No, sinceramente no. Y me duele decirlo, pero que yo el otro día con Osasuna se ganó pese al entrenador que tenemos. Yo lo sigo viendo algo perdido, lo siento mucho. Uh-huh. Yo vi a unos jugadores que van cada uno casi por su cuenta. De hecho, el gol fue en una individualidad, muchos balones por alto, mucho experimento, no sé a qué viene ahora Víctor Díaz ahí de central teniendo a Germán en el banquillo.
Hombre, pero está funcionando bien Víctor Díaz, ¿no?
Sí, pero no lo veo. Luego, por ejemplo, Vaca, sabemos que Vaca lo ha traído, pero tiene que jugar el equipo de otra forma para sacarle rendimiento a ese jugador. Ese jugador no es, por ejemplo, como Soldado el año pasado, ni es un jugador que te va a hacer la jugada él mismo y la va a terminar en gol. Entonces, a veces ve unos fallos que no lo veo avanzar el equipo, que quisiera, que yo sé que lo está intentando de todas formas, pero que bueno, que necesito ver algo más. Veo jugadores, la verdad que los jugadores están ahí y eso no se va a perder, pero que no sé, hay momentos en los que veo que el equipo pues no está funcionando como debería, con los jugadores que tenemos. A lo mejor será porque los conocemos, la mayoría, y sabemos hasta dónde pueden llegar. Que bueno, él está haciendo su sistema, cambia de repente de sistema, no lo veo, ahora mismo no lo veo, quisiera verlo, de verdad. Pero bueno, lo importante es que los partidos se saquen como sea y ya veremos. Pero que ahora sí es verdad que no hay vuelta atrás. Estos equipos que nos enfrentamos ahora hay que ganarles resultados, porque de eso va a depender en gran parte el que nos quedemos en primera división este año.
Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael, hasta ahora.
A ti, un abrazo.
Una última opinión antes de entrar en otro capítulo, la del compañero Manu Ruiz. Manuel, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú ves los brotes verdes, que Rafa ha sido muy pesimista en esto, dice que no los ve por ningún sitio. No sé si un pesimista en este caso es alguien bien informado. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a ver, yo te soy sincero, siempre me gusta ser optimista y siempre me trato de decantar por ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Sí que es cierto que, bueno, la sensación es que no, el equipo no termina de arrancar. El equipo no, por la razón que sea, no termina de ver puerta, no. Es verdad que sí, que los brotes verdes a lo mejor los podemos ver atrás, ¿no? Que ya tiene un poquito más de consistencia, un poquito más de solidez defensiva, pero de medio campo hacia adelante el equipo está negado.
Bueno, ¿y las bajas que tiene el Granada son tan importantes como a mí, por lo menos si me lo parecen? Porque Domingo Duarte era como el líder de la defensa y con Alonso era como el hombre seguro del centro del campo, que estaba ahí siempre en la retaguardia por lo que pudiera pasar. Y vamos a tener que acostumbrarnos a jugar sin ellos bastantes partidos.
Pues sí, como se suele decir, ¿no? A perro como todos son pulgas. Bueno, el año pasado había convocatorias, que apenas había 11, 12 jugadores del primer equipo disponibles. Y disponible de aquella manera, y bueno, y ahora pues está tocando esto, ya está. Es el problema es que, bueno, se juntan demasiados factores, ¿no? Tantos partidos perdidos o empatados, o en los que has perdido puntos en el último suspiro, que probablemente pues ahora se estaría en otra situación. Claro. Por eso el del jueves, el de pasado mañana, para mí, como tú bien decías hace un momento, es un partido absolutamente trascendental, porque no solo los tres que tú ganas o que tú podrías ganar, sino los tres que le quitas a un rival a día de hoy directísimo.
Yeah. Porque además luego puede llegar el famoso gol a Verás, etcétera, etcétera. O sea que es un partido muy, muy trascendente. Siempre valen lo mismo los puntos, pero en primer lugar es un rival asequible, segundo lugar, un rival directísimo. Manu, muchísimas gracias. Hasta ahora.
A vosotros siempre, un abrazo.
Las 15:45, no se pierdan lo que viene ahora, porque es, por lo menos a mí me lo parece, imagino que ustedes también, algo interesantísimo.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad, así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
COPE Granada felicita a los galardonados con los premios populares 2020.
Espora Automoción Hyundai, popular a la innovación en la automoción. Caixa Alhambra, Distribuciones Plata, popular a la mejor oferta alimentaria. Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Granada, popular a la adaptación a las nuevas realidades sociales.
Premios populares 2020, con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
En Nissan Granada Moción estamos de enhorabuena. El nuevo Qashqai es coche del año 2021 y lo tenemos que celebrar contigo. Del 27 al 29 de octubre preparamos la jornada del año. Solo en nuestro concesionario oficial Nissan de carretera de Jaén tendremos de todo. Nuevo, seminuevo y ocasión. Jornada del año Nissan Granada Moción. Del 27 al 29 de octubre. ¿Te lo vas a perder?
El terror se apodera de las gavias.
Talleres, gincana, pasaje del terror, cuentacuentos encantados y pasacalles serán los protagonistas del viernes 29 de octubre desde las 17 horas hasta la medianoche. El terror llegará a Gavia, hija y Gavia chica. Queremos que asustes al miedo. Anímate y participa. Infórmate en nuestras redes sociales. Ayuntamiento de las Gavias.
¿A quién no le va a gustar?
A por la segunda victoria en casa. Jueves 28 de octubre desde las 7 y media de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando en emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media. Granada Getafe con Albendín y nuestro palco VIP, Santi Antonaya, exjugador del Granada.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
¡Extra, extra! Vuelve la banda sub de Volkswagen a Gilauto. El T-Cross más urbano, el T-Rock con su carácter, el potente Tiguan híbrido o el ID4 100% eléctrico.
Ven a Gilauto y conoce todos los detalles de la gama sub de Volkswagen. Estamos en carretera de Jaén número 12, acceso por vía de servicio. Más información en nuestras redes sociales o en gilauto.com.
Cuidado con esta banda, pueden gustarte mucho.
Biocampos Maderas Campos abre sus nuevas delegaciones en Atarfe y Úbeda para ofrecerles el mejor pellet del mercado con sus marcas Maderas Campos, Pellet Premium, Pellet Piñonero y Ecosur, así como gran variedad de biomasas, hueso de aceituna y leña, con el mejor servicio, calidad y reparto a domicilio. Ven a conocernos en carretera de Pinos Puente 36 en Atarfe y en carretera de Circunvalación 25 en Úbeda. Para más info visita nuestra web www.biocampos.es.
A la venta segunda fase edificio Magnolia.
Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas, frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. El edificio Magnolia cumple tus expectativas por precio, espacio y confort. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
Deportes. COPE Granada.
estar informado.
Les había dicho que era un tema apasionante, porque yo creo que el espacio físico donde más hacen deporte los granadinos es en Sierra Nevada. Miles de personas en cualquier época del año van pues a esquiar cuando nieve, ojalá que pronto, a hacer alpinismo, montañismo, senderismo, que ahora está tan de moda. La sierra es una de las grandes referencias de Granada. Y en gran medida lo que conocemos de Sierra Nevada, y sobre todo se la descubrió a muchas generaciones, se lo debemos al padre Manuel Ferrer. El año pasado se celebraba el centenario de su nacimiento. Nació en Padul, falleció en 2009, pero nació en 2020. Y claro, el año pasado no era momento de organizar muchas cosas, así que actividades para el centenario durante este año que se están organizando con la participación de distintas entidades como la Junta Andalucía, la propia Cetursa, el Parque Nacional de Sierra Nevada o el Parque Natural. Entre otros asuntos, una magnífica exposición que en principio iba a estar hasta el día 30 de este mes, pero se ha prolongado hasta el 12 de noviembre en la Biblioteca Andalucía, donde se ha legado el gran patrimonio que fue recolectando de Sierra Nevada el padre Ferrer. Quien ahora mismo más sabe de Sierra Nevada en todos sus aspectos, incluido el deportivo, pero también el científico, y posiblemente una de las mejores figuras que conocen al padre Ferrer, es el profesor Manuel Tito. Profesor, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, yo quisiera, en principio, hemos glosado la figura del padre Ferrer. ¿Me queda algo por señalar? Porque, en cierta manera, me produce emoción hablar de él, porque si trabajó en las congregaciones marianas de los jesuitas, era jesuita, quiere decir que su trabajo se desarrolló en este mismo espacio físico donde ahora está la COPE aquí en la Gran Vía, ¿no?
Claro, el edificio inicial de las congregaciones marianas estaba en lo que entonces era Gran Vía, me parece que era 26.
Y ahora es 28.
Era 28, y era exactamente el edificio que hay junto a la torre de la derecha de la Iglesia del Sagrado Corazón.
Justo
esto lo compraron los jesuitas en el año 25 y ahí estuvieron las congregaciones hasta el 65 o así, que se trasladaron a la calle Elvira, el edificio que hay detrás de la iglesia.
Claro, entonces se derribó ese edificio, que por cierto era bonito dentro de lo que es la arquitectura.
Era muy bonito, era de los primeros edificios que se construyeron en la Gran Vía. Uh-huh. Era un edificio bajo, hermosísimo, ¿no? Y fue de los primeros que se demolieron también, desgraciadamente.
Se construyó este edificio y curiosamente el primero en entrar fue otro jesuita, el padre Solís, si no me falla la memoria, que fue el ingeniero que hizo la instalación de COPE Granada. En gran parte, en su distribución, por ejemplo, ahora estamos en uno de los estudios que él diseñó, lógicamente remozado, siglo XXI. Pero estamos aquí para hablar de Sierra Nevada. El padre Manuel Ferrer, ¿lo podemos calificar como un pionero del montañismo, del senderismo en Granada?
En cierta medida, sí. Desde luego es el gran difusor del conocimiento de Sierra Nevada en la década de los años 50-60.
Por lo menos el primero que lo convierte en masivo, ¿no? Porque antes hubo otros pioneros, claro.
Bueno, en realidad Sierra Nevada está subiendo la gente desde que el mundo existe, ¿no? Las facilidades de acceso que tiene, sobre todo por la cara sur, pues hacen que sea una montaña accesible. Y aquí el montañismo granadino está activo desde finales del siglo XIX, ¿no? Pero lo que es la difusión del montañismo entre la juventud como tarea para mostrar las excelencias de lo que es un sistema montañoso que tenemos tan próximo y a veces desconocemos tanto, pues esto sí se lo tomó como tarea el padre Ferrer a través de las congregaciones marianas en Granada que él dirigió pues durante casi 20 años, durante los últimos 20 años de su existencia. En realidad las congregaciones marianas no tenían como objetivo enseñar la sierra, sino que tenían un objetivo religioso. Lo que ocurre es que para conseguir ese objetivo religioso había que tentar a los jóvenes, niños desde los 8 años hasta los 18, con golosinas que atrajeran su atención, ¿no? Y el montañismo indudablemente era uno de los aspectos que el padre Ferrer utilizó para la formación del carácter y de la personalidad de la gente y para llegar a los jóvenes.
¿Montañismo o senderismo? ¿Cómo podíamos diferenciar?
A mí me gusta más montañismo. Caben muchas cosas dentro del montañismo, ¿no? La palabra sendero es posterior y creo que es limitativa. Yo no la utilizo nunca. Y creo que cuando hablamos de montañismo sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no?
Ya. Ha habido un ciclo de conferencias, excursiones guiadas, y ahora lo que nos queda es una exposición en el vestíbulo de la Biblioteca de Andalucía, que se puede visitar, como hemos dicho, hasta el 12 de noviembre. ¿Ha sido tú el comisario, profesor?
Sí, junto con mi compañero Javier Piñar, que hemos trabajado juntos de multitud de exposiciones, hemos sido los dos los comisarios de esta, que es una pequeña muestra, pero que es una auténtica joya, ¿no? Que reúne, pues, en primer lugar, fotografías realizadas por él, ampliaciones fotográficas realizadas por él, dibujos sobre la base de esas fotografías que él realizó abundantemente en los últimos 10 o 15 años de su vida, y cuyos originales están enmarcados y expuestos en la exposición. Están recuerdos personales suyos, con decoraciones que le otorgaron, su piolé. Todos sus libros, todos los libros que él escribió, tanto de la sierra como de fuera de la sierra, recuerdos de las congregaciones marianas que él dirigió durante 20 años, sus cámaras fotográficas, que es una de las joyas que hay en la exposición, dos cámaras fotográficas enormes que le acompañaban en todas sus excursiones, y alguna película que él rodó en los años 70 en la sierra de Almijara, en este caso no en Sierra Nevada, pero en la Almijara.
Es una auténtica maravilla, además es una figura vigente. De sus libros, yo los he tenido la oportunidad de hojearlos, no leerlos con el detenimiento que merecerían, una deuda pendiente, y me siguen pareciendo muy vigentes. Profesionalmente, además de sacerdote, ¿cuáles eran los estudios o la profesión del padre Ferrer?
Bueno, él era jesuita y como tal jesuita tuvo un periodo de formación larguísimo. Un sacerdote, digamos, secular, se forma en 10 años, pero los jesuitas tardan 20, 25 y a veces más tiempo, de manera que hasta los 35 años no los ponen realmente en circulación. De aquí la distinción, efectivamente, que los jesuitas tienen en relación con otras órdenes religiosas. Él, desde que terminó sus estudios, la compañía le encargó que se hiciera cargo de las congregaciones, que eran la forma de actuación de los jesuitas con la juventud. Y él dirigió las congregaciones marianas de Málaga durante un año, las de Almería durante 3, y luego las de Granada durante casi 17 años hasta su liquidación, ¿no? Y ahí es donde realizó, yo creo, su gran labor de difusión del amor a la montaña, ¿no? Enseñando a los jóvenes a subir a la sierra, a amarla, a conocerla, a quererla y, en consecuencia, a respetarla también.
¿Y cómo está Sierra Nevada? Que es muy amplia, ¿eh? Cuando hablamos de Sierra Nevada, pues las estimaciones de Sierra Nevada llegan hasta Granada capital. Pero ¿cómo está ahora mismo, además de con poquísima o casi ninguna nieve?
Bueno, ahora mismo con ninguna. Cayeron unos copos el otro día, todavía esta mañana había una manchilla blanca en los Tajos de la Virgen, pero esperando que se produzcan las primeras nevadas, ¿no? Sierra Nevada efectivamente es enorme, arranca en la provincia de Almería y termina en el Suspiro del Moro, ¿no? Lo que es espacio protegido son 172.000 hectáreas, nada menos. Es el parque nacional terrestre más grande que existe en España. No el parque nacional más grande, porque Cabrera tiene, pero es un parque marítimo, ¿no? Entonces Sierra Nevada da para mucho. Da para investigación, para deporte, para actividades económicas. Realmente es un privilegio contar con un macizo montañoso como Sierra Nevada tan cerca, situado en nuestra provincia y en la de Almería. Es un privilegio para nosotros.
Realmente, tiene muchas caras, es poliédrica Sierra Nevada, la ciencia, la economía, el deporte del que hemos hablado y que hemos querido dedicar aquí estos minutos. A nivel de curiosidad, de memoria, ¿cuál es la hora para visitar la exposición, que hay que ir a verla?
Pues como está en el vestíbulo de la Biblioteca de Andalucía y la biblioteca está abierta durante todo el día, pues se puede visitar durante las 24 horas del día, pero sí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche está abierta.
Pues no hay excusa.
Y bueno, como la afluencia no para de constantemente el boteo de gente y la biblioteca tenía el espacio disponible hasta la segunda quincena de noviembre, pues estaba previsto clausurarla el día 30, pero la hemos prolongado hasta el 12 de noviembre va a estar abierta.
Un placer, profesor. ¿Cuánto aprendemos de Sierra Nevada y de tantas cosas? Gracias a Manuel Titos. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Les dije que era un tema realmente apasionante, porque está muy bien eso de ver deporte, pero practicarlo es una cosa tan sencilla como subir a Sierra Nevada. Es una manera magnífica de ponerse en forma. Han llegado las 4:00 de la tarde.